deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Andrea Peláez, todo tuyo.
Bueno, Ángel, seguimos encadenando jornadas de camino al final de la temporada. Estamos echando el cierre desde las 7 de la tarde a la jornada 32 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División para dar comienzo ya mañana a la jornada 33. Así que lo primero que vamos a hacer es darnos una vuelta por los campos que tienen ahora mismo fútbol en directo. Como digo, cerrando la jornada 32 desde las 7. Comenzamos en el Ciutat de Valencia porque allí se están jugando los últimos minutos del Levante-Sevilla. ¿Cómo marcha, Pedro Zamora?
Minuto 64 de partido, ya en la segunda parte gana el Levante 1-0 con gol de Iván Romero desde el 38. En esta segunda mitad está mejor el Sevilla, está mereciendo el empate, pero 65 de partido, 25 para el final en el Ciutat de Valencia, Levante 1, Sevilla 0.
Y desde las 8 también rueda el balón en Vallecas porque se está jugando el Rayo Vallecano Español. Carlos Ganga.
Hola Andrea, estamos cerca ya del minuto 29 aquí en el estadio de Vallecas, sin goles, pocas ocasiones, más llegadas, eso sí, del Real Club Deportivo Español. El equipo de Manolo González está algo incómodo. El Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, pero sin goles, prácticamente lleno el estadio de Vallecas, Rayo 0, Español 0.
Dejamos entonces ganando, estamos muy pendientes, dejamos los dos campos abiertos, ganando el Levante al Sevilla 1-0, empatando de momento el Rayo Vallecano y el Español, y a las 9:30 echará el cierre de la jornada ya de forma definitiva en Oviedo, el Real Oviedo-Villarreal. Nosotros nos vamos a repasar lo que ha sucedido en la jornada. Porque quedan 49 días para el Mundial y estamos mirando con lupa a los jugadores. Se intentan cuidar, evidentemente, de camino a la gran cita del año de selecciones que arranca, como digo, en menos de 50 días. Y anoche el susto nos lo dio Lamine Yamal.
Yamal, gol. ¡Gol!
Bien.
Se tira sobre el césped Yamal, no sé si se ha hecho daño Yamal, tirando el penalti.
Al principio parecía que estaba celebrando ese gol, que fue el gol de la victoria del Barça frente al Celta de Vigo, penalti marcado por Lamine Yamal, se tiraba al césped y ahí saltaba la noticia porque Víctor Navarro, conocíamos la lesión de Lamine Yamal que hoy ha hecho oficial el FC Barcelona.
Una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, informaba al Barça casi a las 2 de la tarde. Es la misma lesión que sufrió Balde y Koundé en febrero y por la que estuvieron un mes de baja. El Barça informa que Lamine Yamal no volverá a jugar esta temporada y que sí está previsto, esto es llamativo en un comunicado del club, que pueda disputar el Mundial. Yamal seguirá tratamiento conservador con los servicios médicos azulgranas.
El Barça que tiene prácticamente, evidentemente, la Liga en el bolsillo, pero todavía tiene ahí en el horizonte un clásico frente al Real Madrid y, por supuesto, el Mundial, que como ha informado el FC Barcelona, parece ser que no peligra para Lamine Yamal. El jugador, Joan Baggiori, que también se ha pronunciado en redes sociales después de conocerse el alcance de su lesión.
Sí, sentido mensaje de Lamine Yamal en sus redes, foto lanzando un beso a la afición y el mensaje: esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita, pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido. Yo estaré ahí apoyando, animando y empujando como uno más. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Además, agradecido los mensajes de apoyo.
Lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda para Lamine Yamal y, curiosamente, esta misma lesión se ha producido en doble ración en el Real Madrid porque hoy, Melchor Ruiz, hemos conocido que hay dos futbolistas blancos que también han caído lesionados.
Y a los que se le ha acabado la temporada. Malas noticias en el Real Madrid, como dices, por partida doble. Hoy estábamos pendientes de las pruebas a Militao, pero también se le han realizado una resonancia a Arda Güler, que ha llegado con molestias musculares, y en ambos casos se les ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral. A Militao en el izquierdo y a Güler en el derecho. Para ambos, como te digo, se ha acabado la temporada.
Afortunadamente cerramos el capítulo de lesiones, pero tenemos que abrir varios capítulos de líos.
Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
Y primero tenemos que visitar el Real Madrid, porque hay que hablar del lío entre Arbeloa, entre Carvajal, o lo que sucede, al menos, entre el entrenador blanco y el capitán del Real Madrid, porque recordarán lo que dijo el otro día Álvaro Arbeloa tras el partido frente al Alavés, por cierto, a pregunta de Miguel Ángel Díaz.
Bueno, yo tengo 20 jugadores o 23 jugadores. Yo creo que cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Y a mí, si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo.
Bastante escueto, bastante frío el entrenador del Real Madrid, después de haber sido preguntado por otros jugadores como Camavinga o Bellingham o Vinicius, y de haberse extendido y de haber sido bastante más cariñoso. Le preguntaban por el capitán y eso era todo lo que respondía. Así que vamos a echar la vista atrás a Abel Madrigal y vamos a repasar lo que han sido los últimos capítulos en la vida deportiva del capitán del Real Madrid.
La ruptura entre Carvajal y Arbeloa es total. Los minutos del capitán blanco reflejan los lejos que están uno del otro. Desde que volviera de su lesión en enero, Carvajal ha disputado 442 minutos en 25 partidos. Si hacemos el cálculo, vemos que ha disputado solo 5 minutos de media por partido. Aunque el dato es aún peor, ha sido titular únicamente en 4 de los 25 partidos, en un momento de la temporada donde se ha discutido también a Trent. Arbeloa llegó incluso a alinear en Mestalla al canterano David Jiménez, un hecho que acabó por descubrir un desencuentro entre capitán y entrenador con un visible enfado de Carvajal tras el partido.
Bueno, era evidente que esto lo que iba a traer es mucha cola y que en la siguiente comparecencia del entrenador del Real Madrid, que no se ha hecho esperar porque el Real Madrid juega mañana frente al Betis abriendo la nueva jornada, ha sido monotema Melchor Ruiz esto en la sala de prensa, porque se le ha preguntado y se ha explayado bastante más sobre Carvajal a Arbeloa.
Sí, bueno, primero hay que recordar lo que acabamos de escuchar, que tras aclarar el motivo de la seriedad de su respuesta del pasado martes sobre Carvajal, que era más por la pregunta que por Dani, Arbeloa también ha querido aclarar, para aquellos que han hecho otras interpretaciones, por qué Carvajal no ha jugado más esta temporada, que nada tiene que ver, dice, con un problema personal, y para que conste en acta escucha, porque el técnico del Real Madrid se ha deshecho de esta forma en elogios a Carvajal.
Es un jugador, como siempre he dicho, fundamental para nosotros. Creo que para la selección debería ser igual de importante y más en una cita como un mundial. No solo es una leyenda del Real Madrid, seguramente, también lo he dicho más de una vez, sea el canterano más importante en la historia del club. Creo que he tenido siempre una gran relación con él. Creo que siempre lo he tratado con cariño, con respeto, con admiración. Y bueno, alguien que piense que yo hago las alineaciones por motivos que no sean estrictamente futbolísticos o que las pueda hacer por motivos personales, tiene que ser alguien que sería capaz de hacer eso, ¿no?
Hemos escuchado ya varias veces a uno de los protagonistas de la historia, que es el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, pero al que no hemos escuchado y queremos conocer cómo está, cómo se encuentra con todo esto que se está montando a su alrededor, es el futbolista, es Dani Carvajal, el capitán del Real Madrid, que no sé si conocemos cómo le está sentando todo esto a Arantxa Rodríguez.
Pues realmente te podría decir que nada ha cambiado con respecto al día de la llegada de Arbeloa al banquillo del Real Madrid. El técnico blanco respeta a Dani Carvajal como capitán y leyenda del club que es, pero otra cosa es lo que él considera, y es que hoy por hoy Trent Alexander-Arnold está por delante del canterano en sus selecciones deportivas. Se podría decir, en definitiva, que la relación entre ambos es simplemente profesional.
Hay muchas opiniones respecto a este tema. Hay gente que piensa que está justificado por el estado físico de Carvajal después de una larga lesión. Hay gente que piensa que no. Voy a preguntárselo directamente a uno de los contertulios de la cadena COPE, a Ciro López. Ciro, ¿a ti este trato de Arbeloa a Carvajal te parece justo o injusto?
Yo diría que a nivel deportivo sí está siendo justo. Entiende que Dani Carvajal no está para jugar de titular y evidentemente si obrara de otra manera, pues a lo mejor con el que sería injusto es con Alexander Arnold. Otra cosa es el cariño. Creo que es evidente que no hay feeling, que por lo que sea hay algo que no le ha gustado a Álvaro Arbeloa de lo que ha pasado en estas últimas semanas, y creo que no le demuestra nada de cariño.
Por cierto, estábamos hablando de lo que quedaba para el Mundial por esas lesiones de Güler, de Militao, de Lamine Yamal también. Este tema de Carvajal nace por si llega el capitán del Real Madrid o no al Mundial, con los pocos minutos que disputa en el Real Madrid. Por ejemplo, Rodrigo, Gnabry, Ekitike también se van a perder por lesión el Mundial, e Italia también se lo va a perder. En Italia, por cierto, Bonrichetti se está hablando de la posibilidad de repesca por Irán, pero ha dicho el ministro de Deportes que de esto nada, ¿no?
Pues en Italia prácticamente nadie se ve en el Mundial pese a que el gobierno de Trump esté a favor de repescarla. Tras las palabras del mandamás del deporte italiano, el presidente del Comité Olímpico asegurando que se sentiría incluso ofendido y que el Mundial hay que merecérselo, hoy se ha sumado también el ministro de Deportes Sabodi diciendo que no es posible, que no es oportuno y que una clasificación mundialista se consigue en el campo.
Vamos con el segundo lío, abrimos el segundo capítulo que nos lleva hasta San Sebastián, al Real Arena, porque anoche en el Real Sociedad Getafe el lío estalló al final del partido.
Se acabó el partido en Anoeta, sin tirar a puerta el Getafe, va corriendo Remiro hacia el árbitro, cuidado, madre, hay pique mía dentro del área, madre, cuidado mía, con David Soria.
¿Dónde va Remiro, por Dios?
Se ha ido Remiro de su portería a la otra portería, Busquets Ferrer, madre, mirando mía lo que está ocurriendo, sale el delegado de la Real Sociedad.
Bueno, ahí se formaba el lío entre los jugadores de la Real Sociedad, los futbolistas del Getafe. No sabíamos muy bien qué es lo que estaba ocurriendo, lo contábamos en directo en tiempo de juego, pero al terminar el partido, el protagonista para hablar en la televisión por parte del Getafe era Juan Iglesias, que resultó ser el protagonista de todo lo que había ocurrido y dijo esto ante los micrófonos de Movistar.
El capitán de su equipo, que luego vamos dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer, pero bueno, esos son los valores que tienen aquí y luego lo que no quiero es que vayan dando ejemplo, bien que se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo.
Y estalló la bomba, así señaló directamente Juan Iglesias a Mikel Oyarzabal, el capitán de la Real Sociedad, que Sande a esta hora es el otro protagonista de esta historia, pero no sabemos nada, no se ha pronunciado Mikel Oyarzabal.
Según hemos podido saber, niega rotundamente las graves acusaciones de Juan Iglesias. Lo contamos anoche en el partidazo. Mikel se entera en el vestuario de la rajada de Iglesias y se acerca al del Getafe para aclarar el asunto. Va acompañado del director deportivo Eric Bretos y de varios compañeros. Me cuentan que Iglesias no atiende a razones y Mikel decide cerrar el asunto. Hasta el momento, guarda silencio.
Hemos escuchado las primeras declaraciones de Juan Iglesias, nada más pitar el árbitro el final del partido, pero en las horas que se han sucedido después, Gema Santos, tú has podido hablar directamente con Juan Iglesias, no sé cómo se encuentra el futbolista del Getafe, o si quiere puntualizar algo más.
Pues hemos hablado con él, con el propio Juan Iglesias, y nos ha confesado que acusó públicamente a Oyarzabal porque no puede consentirse que cruzara la línea de insultar a su mujer. Reconoce que ante ese insulto él explotó y le dijo cosas muy fuertes a Oyarzabal, de las que se lamenta, pero no va a consentir que se dude de su palabra. De hecho, nos ha contado Iglesias que al acabar el encuentro, Oyarzabal fue con Remiro al vestuario azulón a reconocerle que se había equivocado y a recriminarle eso también que lo contara en la tele. Juanma le preguntó por todo ello a Soria en el partido.
Bueno, ha habido una falta de respeto por parte de Mikel hacia Juan, pero bueno, tampoco le damos mayor importancia de que el momento, ¿no?
¿Pero lo han arreglado después o eso ha quedado sin cerrar?
Bueno, en teoría han tenido una conversación entre ellos, pero no, la verdad no he estado delante y no sé a lo que han llegado.
Desde San Sebastián no hemos escuchado lo que piensa Mikel Oyarzabal, no se ha pronunciado el capitán de la Real Sociedad, pero no sé, Sande, si el club a nivel institucional se ha pronunciado después de todo este tema.
En el club no ha sentado nada bien. La frase, esos son los valores que tienen aquí, se considera despectiva e inoportuna. Se le ha ofrecido a Mikel la posibilidad de publicar un comunicado, pero se ha decidido no entrar al trapo. Confían en el valor de la reputación, tanto de la Real Sociedad como de Mikel Oyarzabal. Valores guipuzcoanos de humildad, trabajo y discreción.
Y abrimos un capítulo más, en el capítulo de líos, este es más pequeño y a este estamos mucho más acostumbrados, que son las quejas arbitrales, porque al FC Barcelona ayer le anulan un gol por fuera de juego, parecía cuando pusieron las imágenes en la televisión que era bastante justito y hoy Víctor Navarro, Rafa Juste, se ha quejado de los árbitros precisamente por ese gol.
Gran cabreo en el club de nuevo por ese gol anulado en el 55 a Ferran Torres. El propio delantero lo mostró en sus redes sociales antes de irse a dormir con una imagen del momento en línea con dos defensores del Celta y con un mensaje dirigido a Javier Tebas, a quien etiqueta. Vaya ojo, dice Ferran en su cuenta de Instagram. Su presidente Rafa Juste tampoco da crédito a que nadie, sobre todo en el VAR, viera que el gol, al parecer del Barça, es completamente legal.
Es una liga que tendrá un valor muy grande. A veces tienes que luchar contra las adversidades. Me conocéis, a mí no me gusta quejarme de los árbitros, pero hay 6 personas que están pitando un partido. El árbitro, 2 linieres y 3 personas encerradas en un cuarto analizando las jugadas. No lo puedo entender. No es de recibo que una de las mejores ligas del mundo tenga estos sistemas con tan poco control o que tendrían que ser mejorables para todos los equipos, no solo para el Barça.
Pues bien, unas horas después de estas declaraciones de Rafa Juste, la noticia la ha contado Isaac Fouto aquí en la cadena COPE. Fouto, es que el CTA confirma que ese gol anulado a Ferran para el FC Barcelona está bien anulado.
Sí, aunque genere dudas la recreación virtual, certifican una vez comprobado y requete comprobado que el gol de Ferran ayer es fuera de juego según el SAUD. Es una jugada muy justa, por una pequeña parte del hombro y que, como se ve, sombreada en esa primera recreación virtual. El comité recuerda que el fuera de juego no se determina por la recreación virtual de los muñequitos que vemos en 3D y que esa imagen depende del sistema utilizado por Hawkeye, la empresa proveedora del sistema de fuera de juego. Eso sí, se trabaja conjuntamente, Andrea, con ellos para que en un futuro la imagen se vea más clara y genere más credibilidad.
Las 9 menos cuarto de la noche vamos a volver a situar el fútbol en directo.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Recuerdo que se está cerrando la jornada 33 desde las 7 en el Ciudad de Valencia, el Levante Sevilla, Zamora.
11 para el final, sigue ganando el Levante con gol de Iván Romero en la primera parte. Levante 1, Sevilla 0, acaba de tener 2 oportunidades clarísimas el Levante para hacer el segundo. Ha metido Luis García a Alexis para intentar empatar, pero de momento no lo consigue. 80 ya de partido, quedan 10 para el final. Ojo, porque puede haber penalti a favor del Sevilla, penalti. Penalti a favor del Sevilla por mano de Pablo Martínez. La ha pitado claramente Sánchez Martínez. Mano dentro del área del capitán del Levante, penalti a favor del Sevilla, habrá que revisarlo, estamos en el 80 de partido, gana el Levante 1-0, pero el Sevilla va a tener penalti a favor.
Ahora volvemos para ver si el Sevilla pone las tablas en el marcador o el Levante continúa con esa ligera ventaja. Desde las 8 en Vallecas, ¿cómo marcha Ganga ese Rayo Vallecano español?
44 de la primera parte, apretará el Rayo Vallecano, ha tenido una buena ocasión que no ha podido mocar Jorge de Frutos, Rayo 0, Español 0.
Y a las 9 y media va a cerrar de forma definitiva la jornada en Oviedo, el Real Oviedo-Villarreal. ¿Cuál es la última hora, Pablo Acebo?
Que el Oviedo sale con todo, Andrea, 11 de gala, con el único cambio de Colombato por el sancionado Fonseca con respecto al equipo que ganó en Vigo, al Celta. Recordamos el Oviedo jugándose la permanencia y en el Villarreal, que no se juega tanto, Marcelino premia a los Buchanan, Tani o Alfon, que fueron muy importantes en la victoria en Samamés. Entra Pepe y rotan Gerard Moreno y Mika Utache, jugándose la Champions, prácticamente asentada ya para el Villarreal. Ha habido recibimiento tremendo al Oviedo, va a haber ambientazo y lo va a pitar de Burgos Bengoechea después de un mes en la nevera.
Creo que ya hay decisión en el estadio del Levante sobre el penalti a favor del Sevilla, Zamora.
Y no hay penalti, corrige la decisión Sánchez Martínez después de verlo en el VAR, así que no hay penalti a favor del Sevilla. 81 de partido, Levante 1, Sevilla 0.
Bueno, estos encuentros están envueltos en la zona baja de la tabla, pero hay un equipo en la zona alta, el Atlético de Madrid, que últimamente está suscitando bastantes quejas por su situación, por los 11 que está planteando el Cholo Simeone, por los puntos que se está dejando por el camino, Gonzalo Carbajo, porque ¿cuáles son los datos del Atlético de Madrid en este último tramo de competición?
Pues son muy preocupantes, es la peor serie de resultados de la era de Simeone, una victoria, un empate que acabó en derrota por penaltis, la final de la Copa del Rey, y 6 derrotas en los últimos 8 partidos para el conjunto rojiblanco, que ya suma 16 partidos perdidos esta temporada, algo que tampoco había sucedido desde que el Cholo está al cargo. Son 19 goles encajados en los últimos 8 encuentros también, y 70 en toda la temporada, algo que tampoco sucedía desde la temporada 2010-2011.
Y digo que está suscitando quejas porque hay mosqueo entre los equipos bajos de la tabla, entre los equipos que están abajo en la tabla, como por ejemplo esta queja que escuchábamos hace 10 días por parte del presidente del Levante.
La verdad que es una jornada también difícil de entender, ¿no? Ha habido resultados, no podíamos decir sorpresa, pero sí resultados poco previsibles, ¿no? Con alineaciones pues que no han jugado con sus mejores jugadores, esa es la realidad. Nos sentimos perjudicados y seguramente la gente dirá, no, oye, ahora vienen llorando, que hubiesen hecho los deberes antes. No, estamos haciendo los deberes. Y esta jornada, pues es verdad que ha habido partidos en los que las fuerzas no estaban igualadas.
Hablaba claramente de este tema el presidente del Levante, Hugo Ballester. No sé si sigue siendo tema de conversación en Valencia.
La verdad es que no está el Valencia, Andrea, habiendo sumado 36 puntos de 96 posibles, para preocuparse de lo que hagan los demás. A lo que habría que añadir que entiendo no levante la voz al respecto, entre otras cosas porque recibe al Atleti en dos jornadas en Mestalla, en mitad de las semis de Champions, y esperará que Simeone haga lo mismo con ellos.
En Oviedo, Pablo Acebo, no sé, el colista de la competición, si también está con el run-run detrás de la oreja por esta situación con el Atlético de Madrid.
Bueno, después del partido contra el Villarreal de hoy, Andrea, es de lo que más se habla en Oviedo, sin duda. Hay mucho cabreo en la gente, en la afición del Oviedo con el Atleti, porque consideran que están adulterando la competición. Van dos jornadas de derrotas contra rivales directísimos del Oviedo, y recordando que hace no tanto el Atleti ganó en el Tartiere con un gol en el último minuto de Julián Álvarez. Es derecho al pataleo, pero sin duda el cabreo está en Oviedo, sin duda.
¿Y en Vitoria-Arrillaga es tema de conversación también o no?
Pues ha sentado muy mal, Andrea, en la directiva y en el club, porque esos seis puntos, los tres que ha ganado Sevilla y Elche, han sido fundamentales para dejar al Deportivo Alavés ahora mismo en la jornada de 32 en puestos de descenso, y especialmente también en la afición, que ven como un equipo grande, como es el Atlético de Madrid, no puede perder siete de sus últimos encuentros. Esto no es normal, no lo consideran normal, y más cuando afecta tanto al Deportivo Alavés.
Vamos a preguntarle a nuestra pareja si entiende el enfado de estos equipos de la zona baja.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Tú primero, Guas, anímate. ¿Tú entiendes el enfado de los equipos del descenso con la actitud en Liga del Atleti?
La historia de la Liga está llena de equipos a los que el calendario les ayudó a caer, les empujó, ¿no? Ha pasado toda la vida esto. El Atleti no puede ser campeón, ¿desde cuándo? ¿Desde enero? Pues hasta ahora es una situación muy peculiar. Y fíjate, ¿cuántos jugadores han caído estas últimas 24 horas? La tira. ¿Qué hace el Atleti? Pone a todos en Elche, a 100 puntos del primero. En la jornada 8, el panorama es uno, y faltando 8, pues muy distinto. Pero bueno, ojalá fuera eso lo único que adulterara la Liga Española. ¡He dicho!
Emilio, ¿tú qué piensas?
Mira, Andrea, mira. Mira, este sí que es un tema que me toca directo, porque en Mallorca estamos, que nos subimos por las paredes. Sí, a mí me parece que es una manera más de adulterar la competición. Evidentemente que en el caso del Atlético de Madrid, pues ya se sabe que el Cholo Simeone tiene un plan. Veremos si el plan acaba en 0 de 6 o 0 de 5, la verdad, pero es evidente que eso está manipulando, tergiversando la competición, por supuesto que sí.
Chato, ¿y los copenautas qué dicen?
Hay muchos equipos de los copenautas implicados en esa lucha por la salvación, y el 60% de los que han votado en @deportescope entiende el enfado por la actitud del Atlético de Madrid. El 40% no ve razones para criticar el planteamiento de los rojiblancos en los últimos partidos de Liga.
Mañana tenemos un Betis-Real Madrid.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Porque arranca una nueva jornada, lo va a hacer en Sevilla con ese Betis-Real Madrid a las 9 de la noche, lo va a pitar Sotogrado. ¿Cuál es la última hora del conjunto de Arbeloa, Melchor?
Bueno, segunda y última sesión para medirse mañana al Betis, un encuentro en el que el Real Madrid va a tener dos bajas más, al margen de las conocidas de Courtois y Rodrigo, la de Güler y Militao, por lo que mañana se verá obligado a Arbeloa a meter mínimo dos cambios en el 11, con opciones de entrar en ese equipo, Rüdiger y Brahim. Veremos si Asensio finalmente entra en la convocatoria que dará mañana Arbeloa antes de partir a Sevilla para afrontar un partido donde ha dejado claro el técnico del Real Madrid que se la juegan los jugadores, pero él también.
Hay muchas veces que se olvida que, bueno, que en cada partido el Real Madrid se juega la vida, y no el Real Madrid, yo también. Entonces, cada vez que pongo a un jugador a jugar al campo, tengo que confiar mucho, 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 mucho en él, porque para mí cada partido me va la vida. Entonces, creo que muchas veces no se valora, ¿no?, que cuando un entrenador pone a un jugador en el campo es porque realmente considera que lo merece. y sobre todo que va a ganar el partido con él en el campo.
¿Y qué contamos del Betis, Ocaña?
Respira Manuel Pellegrini después de haber ganado al Girona y teniendo a sus inmediatos perseguidores, el Celta y también el Getafe, a 5 puntos. Se enfrenta al partido ante el Real Madrid, hablando de que la clasificación europea sería un gran logro y también una gran temporada, y obviando evidentemente el palo de la Europa League. Pellegrini recupera a Isco, a Llorente, que se vuelven a meter en la lista de convocados, y pierde a Ángel Ortiz y a Junior para el partido.
Nunca he creído que lo que tengo que decir es para callar boca. Trato de hacer mi trabajo, en momentos salen mejores, momentos
salen peores.
Antes
de contarte todo lo que no es fútbol, nos vamos otra vez al fútbol en directo.
La radio lleva muchísimo tiempo acompañando a los profesionales de la construcción y la reforma mientras trabajan. Como Obramat, que celebra sus 20 años construyendo junto a vosotros, impulsando la eficiencia energética con soluciones profesionales para que el confort, el ahorro y la sostenibilidad lleguen a todos los hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
¿Cómo tenemos el fútbol en el Levante-Sevilla, Zamora?
Un minuto para llegar al 90, sigue ganando el Levante, Levante 1, Sevilla 0.
Y al descanso creo, Ganga, que tenemos ya el Rayo Español.
Rayo 0-0.
Está 0-0 ese encuentro en Vallecas, contado todo el fútbol, tenemos más.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Una montaña rusa de emociones. De la amenaza apocalíptica, que luego no se cumple, a un alivio que termina siendo pasajero porque enseguida llega la siguiente amenaza. Así vamos este año. Y el viaje sería divertido si no fuera dramático, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Baloncesto, hay noticia, Pilar Casado, porque el Madrid va a jugar con público ante el Hapoel.
Partidos que se disputarán el 29 de abril y 1 de mayo, declarados de alto riesgo, y eso sí, se celebrarán con público previamente identificado, lo que traducido significa que solo podrán entrar los 8.000 abonados del Club Blanco y aquellos que cedan los abonos. No habrá venta de entradas, tampoco afición israelí. Se reforzarán los controles de acceso, cuya apertura se adelantará, y 450 efectivos policiales.
Hablamos de tenis, nos vamos hasta el Mutua Madrid Open. Alberto Aroz, ¿cómo le ha ido hoy la jornada a los españoles?
Pues hoy teníamos a 6 españoles en liza, de los cuales han ganado 3, Carreño, Munari y Mérida. Ya han perdido otros 3, Bouzas por la mañana y Martín Landaluce y Caitlin Quevedo hace solo un rato. Capítulo aparte merece el Mérida Tunguilete. Andrea, que ha estado parado durante 5 minutos porque el argentino se ha negado a jugar por la actitud y mala educación de algunos aficionados que estaban en la pista 3.
Motos, Gran Premio de España en Jerez, que arranca mañana. ¿Con qué noticias, Borja González?
Se espera que Jerez reciba al Mundial con uno de sus clásicos llenazos, todos intentando ver
o en su mayoría, victorias de pilotos españoles. Recordemos que tenemos a los líderes de Moto3 y Moto2, Máximo Quiles y Manu González, y que llega a Bezzecchi como el primero de la general de MotoGP. Eso sí, a un fin de semana, al que Marc Márquez llega tras tres semanas de descanso, reconoce que físicamente muy mejorado y en el que de nuevo Jorge Martín será una de las principales bazas, segundo de la general, junto a Pedro Acosta, que marcha tercero en la clasificación de MotoGP.
Y cerramos con ciclismo, Quique Iglesias, porque tenemos dos carreras en marcha.
La primera etapa de la Vuelta a Asturias en Benia de Onís ha ganado el francés Lairac, que evidentemente es el primer líder, y en el Tour de los Alpes, etapa 4, victoria para Lennart Jasch, es alemán, el italiano Pellizzari continúa como líder.
Recuerdo, tenemos jornada en juego, está en los minutos añadidos, el Levante 2, Sevilla 0, y en el descanso está el Rayo Vallecano 0, Español 0, lo pueden escuchar en tiempo de juego en COPE+, a las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño, chao.